Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Hay tiempo de juego a las 5 en punto de la tarde con una nueva jornada de liga, porque esto no para, no hay tiempo para ni rectificar siquiera, ni para lamentarse. Mañana, en el caso del Cádiz, nueva jornada de liga, 10 de la noche, con el tiempo de juego de la cadena COPE en directo de principio a fin, ese Real Betis-Cádiz. Pensar en el Betis nos hace recordar, no hace mucho, aquella noche mágica de principios de diciembre en el que el Cádiz le metió 5 en Copa del Rey, en el Villamarín, al cuadro verde y blanco, 3-5 al equipo de Quique Setién. Pero lo cierto es que en liga el Cádiz nunca ha ganado en el Villamarín. Así que, como en esta temporada todo se está dando para que se rompan los números y las estadísticas, pues nueva oportunidad para que el Cádiz lo pueda conseguir. Cierto es que no llega en su mejor momento el equipo de Álvaro Cervera. Ha reconocido incluso el entrenador que anímicamente el equipo tiene que levantarse, que han sido dos palos duros, la derrota ante el Celta y la del domingo ante el Getafe. Y fijaros, ¿no? Venía el Cádiz en una nube después de ganar al Barcelona, y qué poquito durado esa alegría de ganarle al Barça con un golpetazo de realidad, con la derrota en Balaídos 4-0 y con la derrota del pasado domingo ante el Getafe. Golpetazo de realidad, de la realidad del Cádiz. La realidad del Cádiz no es ganarle al Barcelona y al Real Madrid, no me cansaré de decirlo. La realidad del Cádiz es que le cueste meterle mano al Getafe, como así fue. Esa es la realidad del Cádiz. Por eso es un equipo que va a luchar por la permanencia, por la salvación, que tiene armas, que tiene entrenador, que tiene jugadores, pero haría falta retoques ahí, importantes, pero que desde luego tiene capacidad. Yo no voy a dudar nunca de que el Cádiz tiene capacidad para conseguir la permanencia, porque la tiene, porque ha demostrado ya en lo que va de temporada que es capaz de hacer cosas importantes y enormes, Pero, repito, sabiendo dónde está el equipo y las posibilidades del equipo, y sin pedir peras al olmo, sin pedir lo que no hay. Eso es una realidad. Y mañana, pues es otro partido complicadísimo ante un rival que no está bien, pero que tiene mucha calidad, como es el propio Betis. Cervera ha reconocido que va a hacer cambios mañana, ya no solamente por la carga de partidos, quedan todavía dos partidos para acabar el 2020 y estamos a 22 de diciembre. En condiciones normales otros años ya no habría más partidos. Bueno, pues quedan todavía dos. Mañana el del Betis y el martes de la semana que viene, día 29, Cádiz-Valladolid en Carranza. Cambios para mañana, posibilidad de que entren jugadores de inicio como el Choco Lozano, por ejemplo, de que pueda descansar jugadores como Johnson. Veremos qué cambios hace el técnico cadista, que espera, claro que sí, refuerzos en el mercado invernal. No espera ni 6 ni 7, primero porque el mercado invernal no es un mercado para eso, es para retocar. Pero sí espera Cervera que por lo menos 2-3 jugadores puedan venir y que hagan más consistente al equipo, ha dicho el técnico amarillo. Vamos con la última hora de ese partido de mañana, con las palabras de Cervera, también con los datos, con el tiempo de opinión y más cosas. Hoy vamos a hablar con una campeona de España de fútbol sala femenino, gaditana. Este pasado fin de semana ganaba con Burela, con el equipo gallego, la Copa de España, Elena Guerrero, y iba a ser hoy protagonista, como no puede ser menos, el éxito de una deportista gaditana a nivel nacional. Este es Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, hablando del Cádiz y del partido de mañana.
El Cádiz es cosa de, como usted dice, tiene un estilo de juego muy claro, donde entrega la posesión del balón, donde saben defenderse muy bien. Y es un equipo que ganó a Barcelona y a Real Madrid. Por eso digo que la liga está muy estrecha y yo creo que con esas dos presentaciones basta decir lo difícil que va a ser el partido de mañana. Sin lugar a duda que nos hubiera gustado muchísimo mantener la racha ante Granada, un equipo difícil, un equipo que está jugando competencia europea, que viene a hacer muy buenas campañas. No pudimos sumar esos 3 puntos, pero vamos a intentar ahora hacerlo con el CAI, de tal manera de volver a vernos un poco más arriba en la tabla de posiciones. Así que esa racha ojalá la pudiéramos agarrar más larga en algunos partidos siempre está la confianza de que el equipo se va a sentar, que vamos a dejar de cometer errores que no nos permitan sacar esos resultados. Y para eso, como recién digo, solamente necesitamos tiempo y confianza en lo que sea.
Pellegrini hablando y recordando las victorias del Cádiz ante Madrid y Barça, que le hacen estar en peligro. La verdad es que la situación en el Betis, institucionalmente, deportivamente, es siempre una locura en los últimos años. Y es llamativo, sobre todo porque tiene equipo siempre para hacer muchas cosas más en la Liga. Hoy entrevista en el Diario de Cádiz al presidente del Cádiz, a Manolo Vizcaíno, en el que habla de cosas importantes, por ejemplo, como la idea del 2021 de estabilizar más aún al club, de retocar o reformar Carranza, diciendo que se le queda pequeño al Cádiz. Por desgracia, no estamos viendo público en estos últimos meses, por desgracia. Descarta algo que ya se sabía, que pueda tener algún tipo de vínculo en el futuro con Quique Pina, algo prácticamente descartable, lo dice el propio presidente, y no habla de la renovación de Óscar Arias, por cierto, que acaba contrato a final de temporada, y destaca que eso habrá que verlo más adelante. Por cierto, que respecto al mercado de fichajes, ha hablado Cervera, lo vamos a escuchar, y el primero, uno de los primeros que tiene muchas papeletas en salir, nosotros, que Nanomesa, lógicamente, no lo quería Cervera esta temporada, lo reconoció abiertamente a principio de campaña. Y a las pruebas me remito, minutos jugados. El otro día tuvo unos minutos en Copa del Rey y muy poquito más. Habla del mercado Cervera.
Nosotros hablamos todos los días tenemos alguna que otra charla. Se hablan, pues siempre te dicen de algún jugador que está, pues este jugador seguramente va a salir, este jugador, hablo del equipo nuestro, sino del equipo contrario, este jugador va a salir, puede interesar, hablamos y pensamos cuáles son las posiciones que nosotros, para que el equipo... Realmente no, la palabra no es mejorar, que realmente es eso, sino para que el equipo esté más fuerte, sea más consistente y sea más asentado en la categoría. Confianza. Sé que se va a trabajar en ello. Lo que no sé es si las cosas que podamos hacer se van a poder hacer, llevar a cabo. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo, los que hablamos cuando hablamos de esto, más o menos estamos de acuerdo en cuál es la situación del equipo y más o menos lo que hay que mejorar. Que no tenemos que traer 6 o 7 jugadores, no. Nosotros creemos que 3, 4 jugadores que nos apuntalen la zona donde realmente nosotros a lo mejor sufrimos un poco.
3, 4 jugadores, sería gloria bendita. Una de esas posiciones es el centro del campo. Y salen nombres, por ejemplo, hablan los compañeros del desmarque de Timor, el jugador del Getafe, jugó, por cierto, el otro día unos minutos, jugó en Carranza, por cierto, y es una de las posiciones a reforzar, claro está. Recuerdo, lateral zurdo, el Cádiz solo bien tiene a uno, que es el Pacha Espino. El otro es Jairo, que en verdad es extremo. Y el otro es Marbaró, que es canterano. Ahí está claro que hace falta otro jugador. Centro del campo, y a partir de ahí, pues también más necesidades, pero prioritarias, como hemos dicho, lateral zurdo, y el centro del campo es prioritario en este Cádiz. ¿Cómo está el equipo? Así lo ve el entrenador.
Pero como que te da la sensación que cuando igualas los partidos siempre hay alguien que tiene un poquito algo más que tú, o tú tienes algo menos que ellos y te gana el partido. Anímicamente, hombre, no es que nosotros vayamos mañana, no, pero estamos más tocados que antes, pero nos tenemos que levantar y mañana seguro que estaremos perfectos para afrontar el partido. Nosotros somos unos recién llegados y nos enfrentamos, por poner el ejemplo del partido del otro día, al final tú te encuentras con gente que está habituada a esa categoría, a ese tipo de partidos, y con jugadores que cuando tienen la oportunidad difícilmente fallan. Y nosotros todavía estamos en esa situación, que nos dan el palo, que sale por Uy, que rebota en otro, pues estamos ahí. Esas cosas, me imagino, falta de calidad. Nosotros tenemos calidad en algunas zonas, en otras nos falta un poco más, pues como otros jugadores. Pero a lo mejor, pues donde los equipos que llevan más tiempo en primera saben más concretamente dónde están las claves de los partidos, que no está en manejar mejor la pelota, sino que cuando llegues allí la finalices, dónde no tiene que rondar la pelota, no cometer los errores, como por ejemplo fue el segundo gol nuestro del otro día. Pues esas cosas. Cuando los partidos están igualados, nosotros a lo mejor no acertamos como pueden acertar los otros equipos que llevan más tiempo y cometemos algún error que otros equipos saben que en primera división te castigan.
Pues a levantar el ánimo. Y un corte más de Cervera, ojo y todo, es claro. Habla de lo que echa en falta José Mari que ya está tocando balón, lleva ya días entrenando y tocando balón. Ya decíamos que este año no iba a jugar más cuando se lesionó ya hace más de un mes, hace mes y medio prácticamente, y ya hay que esperarlo para el año que viene, para dentro de unas cuantas jornadas. Y Garrido, ¿por qué no juega más Garrido? ¿Por qué juega tan poco? Pues es claro, también Cervera, como siempre, quizás el jugador no está para jugar ahora mismo en primera división. Es así de claro. Garrido, que es un futbolista ejemplar, gran chaval, gran persona, pero ya digo, pues le falta para estar en primera.
La pregunta es muy acertada, porque además me imagino que se la haga más de uno. José Mari para nosotros es fundamental. José Mari entiende a la perfección el juego de este equipo y la mentalidad del entrenador. Él lo entiende a la perfección. Y además de entenderlo, creo que es lo más importante. Está de acuerdo y lo lleva a cabo. Y con Garry, lo que pasa es que yo todavía, después de la lesión esa que tuvo, que era una cosa, no era, que recuperaba, que no recuperaba, que tal, desde que se ha recuperado esa lesión, yo no lo acabo de ver al nivel de exigencia que es la primera división. No lo acabo de ver. Yo lo puse el día de la Real Sociedad y ahí yo lo vi que todavía, para esta categoría, todavía le falta ritmo. Garry es un jugador de corte meramente defensivo, de equilibrio del equipo. Y es muy importante que él esté muy bien. Y yo todavía no lo veo a ese nivel. Simplemente es eso. Yo, si fuese por dinero o por algo, lo pondría de mi bolsillo para que estuviese bien. Que él a lo mejor piensa que está mejor de lo que yo creo que lo está, pero para mí, en esta categoría, no le da con lo que a lo mejor le podía dar el año pasado. Tiene que estar mucho más fino porque esta categoría es mucho, mucho más exigente en esa posición.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Ya sabéis, si queréis saber todo lo que pasa en nuestro equipo, aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Las palabras de Álvaro Cervera en la previa de ese partido de mañana en el Villamarín. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Aquí esperando esta semana que van a ser intensa de fiesta, entre comillas, por las Navidades y de fútbol, que vamos a tener partido. Madre mía, esto no va a ser
tremendo,
no parar.
Tremendo. Y por cierto, nos alegramos seguro muchísimo de la recuperación de nuestro querido José Grima, ¿verdad, Valle? Que cada vez va mejor y son buenas noticias.
Está evolucionando Pepito y nada, poquito a poco, que estas cosas desde luego no son rápidas, pero bueno, lo importante es que está ahí y que poquito a poco va mejor.
Una magnífica noticia. Y a ver si el Cádiz mañana le puede brindar una victoria en Sevilla. Ha reconocido Cervera pues que el estado anímico del equipo quizá pues ha decaído un poquito por las dos últimas jornadas, ¿no?
Sí, bueno, siempre perder y sobre todo partidos como yo creo que el de Getafe, donde el equipo quizá tenía puesta un poquito más de esperanza, jugar en casa después de haber ganado al Barcelona y poder sacar algún resultado positivo contra un equipo que también no está demasiado bien en la tabla y bueno, pues verte por esas acciones puntuales que al final te quedas sin puntos y la verdad pues, y además eso de después del partido también en Vigo, donde el equipo en la primera parte no estuvo lejos de lo que se desea de él y la verdad que no es lógico, ¿no?, que en lo anímico pues el equipo quede tocado, pero bueno, como se suelen decir y en estos casos dicen siempre los entrenadores y los futbolistas, cuando te toca jugar pronto, pues rápido desconecta para centrarte en el siguiente partido y ojalá ante el Betis pues se pueda conseguir un resultado positivo. A ver, el Cádiz está ahora mismo en una situación que seguimos diciendo que nadie soñaba cuando empezamos la temporada estar ahí y bueno, estamos jugando ahora más cerca de lo que es nuestra liga, pero es que ya han transcurrido 14 jornadas, o sea que ni tan mal.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Tú crees que de verdad hay confianza o hay no sé cómo explicarlo, pero bueno, ¿tú crees que hay certezas en el entrenador de que de cara al mercado invernal de verdad van a venir jugadores que puedan subir el nivel del equipo?
No creo en tanto con confianza. Yo creo que, bueno, según las palabras que se le ha podido escuchar a Cervera, él confía en el trabajo que se está haciendo. Lo que yo creo que nadie confía a día de hoy es en las circunstancias que se están viviendo en el fútbol. El fútbol está ahora mismo en una situación muy rara con el tema de la pandemia. Ya lo vivimos en el pasado mercado de verano, que no se pareció en nada a lo que era un mercado de fichajes normal, y me da la sensación que el mercado de invierno va a ser igual. No da la sensación de que se va a mover mucho el mercado y que no va a haber muchas opciones en las que mirar. Yo esos tres o cuatro, incluso hasta cuatro refuerzos que está buscando el Cádiz, a mí me cuesta creer que se vaya a llegar a esa cifra. Ojalá, ¿no? Y que sobre todo se acierte también. Pero a mí me da la sensación que el mercado va a ser muy, muy complicado, no solo para el Cádiz, sino para el resto de equipos.
Sí, no, y más siendo un mercado invernal, que ya sabemos cómo es, que es muy difícil también incorporar muchos jugadores y acertar en ese sentido. La sensación es que, evidentemente, que el Cádiz le falta, ¿no? Que le falta, y lo vimos antes Getafe, que con muy poquito el rival se llevó el partido, y que a este equipo le falta pues más capacidad o más calidad, o llámalo como quieras, para meterle mano a los rivales, ¿no?
Sí, un puntito más en alguna de esa calidad o de ese saltito que necesita, evidentemente, en la categoría, en algunas posiciones. También otra como es el lateral zurdo, pues evidentemente ahí por número tienes que buscar algo que venga a pelearle el puesto al Pacha. Y bueno, yo creo que sobre todo también, ¿no?, de lo que es de medio campo hacia adelante, hay esas tres posiciones, medio centro, media punta, ahí es donde puede estar quizás el quid de la cuestión, porque bueno, hemos escuchado también a Cervera hablando que con el tema de Garrido no lo está lejos de verlo ahora en su mejor momento para poder jugar en primera, y bueno, si a eso le sumamos que tampoco el resto de futbolistas está a un gran nivel, exceptuando quizá el inicio de temporada de Johnson y la pena de la lesión de José Mari, bueno, pues es una posición que quizá pueda verse reforzada y quizá se busque algo también por ahí.
Con mucho de menos Cervera José Mari, ¿eh? Ya lo sabíamos, sí, pero lo ha reafirmado más, ¿no?
Es que los que vemos los partidos del Cádiz vemos que Cervera, con el futbolista que menos habla en el campo, es con José Mari, porque es que no le hace falta. Y más, el propio Cervera lo ha reconocido. José Mari sabe perfectamente lo que necesitamos en cada momento de cada partido. Es una extensión del cuerpo técnico en el césped. Es un futbolista que conoce muy bien el fútbol, que quiere el Cádiz, conoce muy bien a sus compañeros, ejerce de líder dentro y fuera del campo, y evidentemente, pues para cualquier equipo la falta de un futbolista de sus características pues es importante. Y bueno, pues en el Cádiz hemos tenido la mala suerte ahora de no poder contar con él. Y ojalá, lo importante ahora, que vuelva en su mejor estado. Pero es evidente que cuando supimos que se rompía José Mari, que no había ningún futbolista que pudiera sustituirlo, vamos, ni que se le acercara al roteño.
Pues sí, ¿qué te parece el Betis, por cierto?
El Betis, yo creo que Cervera lo ha definido muy bien. Equipo muy irregular y que no sabemos qué Betis te puedes encontrar.
Es inexplicable lo del Betis siempre, ¿eh? Yo es una cosa que no... Pasan entrenadores, cambian incluso consejeros, directivas, y tienen grandes equipos, pero no termina, ¿eh?, este club de... Y es algo impensable, porque calidad tiene de sobra, ¿no?
Yo tengo la teoría de que los clubes, cuanto más calientes son sus aficiones, más intensas son sus aficiones, es más difícil encontrar una tranquilidad en el entorno. Y la afición del Betis, pues todo el mundo sabemos lo que es muy grande, pero también muy exigente. Además, que se ve agravada la situación porque tu máximo rival que tienes al lado, pues le están yendo muy bien las cosas, entonces no tienes paciencia, quieres efectos y resultados inmediatos cada temporada, y eso no puede ser, evidentemente, porque el fútbol ahora mismo está muy igualado y es muy difícil conseguir lo que lo que muchas veces se pretende. Y cuando entra en esa dinámica, pues te convierte en un verdadero tobogán, que no, el equipo no es capaz de mantener una racha buena de resultados, a cualquier traspié se encienden todas las alarmas y bueno, esperemos nosotros poder pescar en esa marejada que tienen allí, en las que no se encuentran todavía muy cómodos lo que llevamos de temporada, y seamos capaces de sacar un resultado positivo. Pero como ha dicho Cervera, no sabes qué Betis te vas a encontrar, y lo mismo te encuentras a un Betis que tiene muchísima facilidad de encajar goles, pero que también te los puede meter. O sea, que es un equipo ahora mismo que no sabe por dónde te va a salir.
Vallecillo, gracias.
A ti,
Deportes. No se me olvide.
Igualmente, a disfrutar lo que se pueda, eso con es. Precaución y bueno, que ya vendrán otras navidades mejores seguro, y ahora lo importante es pasarla y contarla.
Felices fiestas a la familia. Gracias, Valle.
A vosotros.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Miramos a los números y los datos de ese partido de mañana, de ese interesante Betis-Cádiz, y lo hacemos con la Wikipedia cadista, con Manolain. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Bueno, tenemos la referencia de aquel partido mágico de Copa del Rey hace un par de temporadas, de ese 3-5, pero la realidad es que al Cádiz no se le da nada bien visitar el Villamarín, al menos en Liga, ¿no?
Sí, más vale agarrarse a ese partido que tú mencionabas, Rubén. Por cierto, última visita oficial al Real Betis Club. Sí, más vale agarrarse a este precedente, porque la verdad es que los antecedentes ligueros, Rubén, son desastrosos. Tan desastrosos que el Cádiz nunca ha ganado en Liga al equipo verde y blanco en su propio estadio, ¿no? Como visitante. Así que, y mira que hemos jugado 27 veces, nada menos. O sea, que ocasiones ha habido, y además en todas las categorías, quitando segunda vez, la que el Betis no ha estado, pero en primera 9 veces, en segunda 12 ocasiones, y en tercera, en la antigua tercera división, 6 veces. Fíjate. Y nada, Rubén, como te digo, no ha dado lugar. 8 empates de esos 27 partidos y 19 derrotas. O sea, que el balance es pésimo, y como tú bien dices, pues vamos a agarrarnos a ese precedente copero, un poco fuera de lo habitual por un montón de cosas, ¿no? Ya un 3-5 de por sí ya es un resultado raro, rarísimo, pero más allá de eso, en Liga, como tú bien dices, un desastre.
Sí, sí, sí. Ilústranos, danos un poquito de optimismo, a ver.
Vamos a ver. Enfrentamiento, Rubén, con muchísimo, eso sí, con muchísima historia, con muchísimas anécdotas, muchísimos partidos, que viene de muy largo, tanto desde, bueno, pues que los primeros enfrentamientos se remontan nada menos que a 1941, cuando ambos equipos coinciden por primera vez en segunda división. Resulta curioso, Rubén, que estamos hablando del décimo equipo de España, más importante, uno de los 8 campeones ligueros que tiene nuestra historia, pero que ha jugado muchas veces en segunda, 28 veces, y se han dado, como digo, muchísimos cruces en segunda división. Peor aún, entre los años 40 y 50, los equipos se miden en tercera, que ya es el colmo, ¿no? Que el Betis y el Cádiz coincidieran en tercera división, como si estuvieran hoy en segunda de los dos, ¿no? Bueno, pues ya digo que al principio los primeros enfrentamientos fueron en dichas categorías, ¿no? Y llama también mucho la atención, Rubén, mencionabas tú al principio que efectivamente que se nos da mal, pero es que además hay muchas goleadas en contra, Rubén. La media de goles en contra es terrible. Veamos resultados aquí, miramos el histórico, 6-3, 4-1, o sea, hay como 4-5, se repite, 5-2, o sea, es un partido en el que no solo perdemos, sino que además salimos un poco escaldados, ¿no? Tenemos que esperar hasta la 77-78, obviamente, que es la primera temporada en la que el Cádiz juega en primera división, en la que por fin los dos equipos se encuentran en la máxima categoría. Como te comentaba, pues no se da bien, 3-0 en contra, uno de los goles lo hace el mítico Gordillo, que luego habría de jugar en Real Madrid la selección, pero fíjate que ese año Rubén baja a los dos equipos a segunda, bajaban 3, pues 2 andaluces, Betis y Cádiz, da con sus huesos en segunda, por lo que se vuelven a ver al año siguiente. El Betis sí sube, el Cádiz, como sabemos, tardaría un poquito más hasta el partido famoso de Elche. A partir de la 81-82, precisamente a raíz de ese ascenso del Cádiz, es cuando se da ese grueso de enfrentamientos en primera división. Pero como decimos, pues igual, con suerte muy mala, si exceptuamos el partido de la 88-89, en la que por fin el Cádiz consigue un empate, por fin saca un punto después de varios intentos, de 6, 7, 8 intentos, consigue por fin, como digo, llevarse al menos un punto del Villamarín con un golazo de Villa. Los oyentes que puedan, que se pasen por la web y busquen el vídeo que está enlazado, porque solo por el gol de Villa ya merece la pena. un control, le viene un balón muy largo, un control de estos que se hace con la puntera, así como estirando mucho la pierna, y luego le mete un zambombazo que hace un poco de folia seca, el balón cae un poquito así, y un golazo al mítico portero bético a Pumpido. Ni siquiera la mejor temporada, Rubén, 87-88 del Cádiz, la mejor primera consiguió el Cádiz evitar la derrota, te digo, fue entonces un 3-2 con dos goles de Poli Rincón, como sabemos, comentarista de la casa. Se vuelven a ver otra vez la 93-94, ya en segunda los dos, pero claro, con trayectorias completamente dispares, ¿no? Gana el equipo bético con 3-0, con un equipo bético que sería, fíjate los nombres que te voy a dar, Rubén, sería el germen del Betis de los 90, que tan buenos resultados dio y que acabó luego, años más tarde, incluso siendo campeón de Copa, ¿no? Pues te hablo de Serra Ferrer en el banquillo y te hablo de Alessi, de Cuellar, de Caña, de Marque, Monreal, Ureña, Roberto Ríos, un equipo que yo creo que reconocemos todos, ya digo, sí, hombre, de esos años equipo. En los que el Betis, bueno, pues resurgiría, ¿no?, con mucha gente de la casa. Y lamentablemente, Rubén, esto me duele más porque solo en el siglo XXI solo tenemos dos enfrentamientos. Una pena, una lástima, me parece a mí Betis y Cádiz deberían verse más a menudo, cuanto más arriba mejor, celebremos que sea en primera, como lo fue en la temporada 2005-2006, último enfrentamiento en la máxima categoría. Otro empate, sorprendentemente, este fue, se jugó a finales de noviembre el partido. Marca Sunsao primero, el brasileño, aprovechando un fallo defensivo, luego el Betis se quedaría con 10, el Cádiz lo aprovecha en la segunda parte y empata Manolo Pérez de penalti, clarísimo, indiscutible que hace el portero, y Manolo Pérez, aunque el portero le adivina el lanzamiento, se la tira absolutamente inalcanzable, celebraba con mucha rabia el gol Manolo Pérez. Y el otro enfrentamiento en el siglo XXI, bastante más triste, bastante más penoso, en la 2009-2010, otra vez en segunda división. 4-0, ya te digo que hay muchas goleadas en contra. En la 2009-2010, insisto, el Cádiz, ya esto ya es en abril este partido, el Cádiz ya se le debe mala cara, ya empezamos a vislumbrar que a lo mejor bajamos otra vez, y el Betis, a pesar de ser un equipo puntero, se queda fuera, se queda cuarto y se queda fuera del ascenso, o sea que mala temporada para los dos. En ese partido, Rubén, dejan de vestir la camiseta amarilla para siempre, Bogunovic, que aquí no vamos a perder mucho tiempo, ¿no?, que era pelotero, Radomir Antic, en paz descanse, ¿no?, también compañero aquí de la casa, dijo en su momento que era el mágico yugoslavo. No sé dónde le vio la magia el bueno de Radomir, desde luego aquí no se la vimos. Pero me ha llamado la atención que ese partido, Rubén, fue el último de Kiko Casillas. Era jornada 32, quedaba mucho todavía, pero ahí Espárrago se carga completamente, desfenestra completamente a Casillas en favor de Dani Migueles, que fue el que terminó la liga. No sirvió, como sabemos, lamentablemente, para salvar la categoría, pero me ha sorprendido encontrarme que, pues ya digo, que a mediados de abril ahí Espárrago fulminaba, como digo, al portero catalán hoy del Leeds United. ¿Pasamos a los jugadores, te parece?
Perfecto, vamos allá.
Vamos allá. Se me caen, Rubén, se me salen de las...
Claro, mucho por la cercanía y muchas cosas, ¿no?
Exactamente, es que son un montón de futbolistas que han vestido las dos camisetas. Me salen 76 en el primer equipo. Si tiramos del filial bético también, pues ya se nos van a casi los 100 jugadores que han estado en ambos clubes, ¿no? Iza no estuvo, no llegó a debutar con el primer equipo, pero estuvo en el filial bético 4 temporadas. Podemos decir que Iza se forma como futbolista en la cantera del Betis, ¿no? Cantera en la que ahora está Carmona, lateral derecho. Recordemos que el año pasado estaba cedido en el Racing Santander, rescinde este verano y se ha ido al filial bético cuando eres formado en la cantera sevillista. Y ya un poco ya mayor se ha ido al filial bético, un poco cosas raras del fútbol moderno, yo creo, un poco, ¿no, Rubén? A partir de aquí, otras semanas te digo, me ha costado trabajo encontrar nombres así míticos. Esta semana me cuesta filtrarlos, me cuesta quedarme solo con unos pocos, lo vamos a intentar, pero es que hay muchísimos nombres ahí muy, muy importantes en esta lista. Está, por ejemplo, Pilongo, un lateral diestro muy importante de la historia de los años 50, que estuvo en el filial bético. Está Manolito Villalba, que estuvo 2 temporadas en el Betis después de sus 8 años en el Cádiz. Está el Pollito Roldán, tercer máximo goleador de la historia cadista. Para nosotros, ya hemos entrado en esta polémica, si le preguntamos a Moncho, su nieto, buen amigo nuestro, nos dirá que fue el máximo goleador, ¿verdad? Con la polémica que tenemos siempre con él. Ramón Blanco, que queridísimo, que en paz descanse, fue futbolista de Cádiz y de Betis antes de pasarse a los banquillos. Ramón Rodríguez, otro Ramón, grandísimo futbolista, lo fichó el Betis en los años 80 después de hacer grandísimas temporadas en el Cádiz. Luego jugaría también en el Granada. Machicha, ya también fallecido desgraciadamente el año pasado, uno de los máximos goleadores de nuestra historia. Llegaba al Cádiz precisamente procedente del Betis. Pedro Haro, eterno suplente de Vermeil en el Cádiz, de Bullo en el Real Madrid, ¿verdad? Estuvo tres temporadas en el Betis, seis en el Cádiz. Y fíjate con los dos nombres que terminamos, Rubén. Sí. No sé cuál ponerte primero, tú me dices. Oli, una temporada entera en el Betis, internacional absoluto, tres temporadas aquí brillantes en el Cádiz para establecer y asentar al equipo en segunda y luego conseguir ese ascenso a primera. Con el que jugó una temporada, y Carmelo, tres temporadas en el Betis, antes de venirse al Cádiz a hacer historia. Ya digo, coge tú el que quieras, yo te dejo los dos ahí y cerramos con el que tú prefieras, porque la verdad es que esta semana es muy difícil decidirse.
Oli, Carmelo, Carmelo, Oli. La verdad es que dos grandes de la historia del Cádiz. Manolain, abrazo grande y felices fiestas.
Igualmente para ti y para todos los oyentes, y que el 2021 nos traiga muchas cosas buenas que no hemos podido tener este año.
¿Recuerdas que te hablé de DEMAT para tu obra?
¡Ah, sí! ¡DEMAT! ¡Fui! Es ideal para profesionales y particulares.
Sí, además tiene materiales de construcción, herramientas, vestuario laboral, pintura y el mejor asesoramiento.
¡Increíble! Y financian tu obra hasta en 36 meses sin intereses.
En calle Tomás Alba Edison, número 2, Polígono Industrial Las Salinas de Poniente, detrás de Mercadona, en el puerto de Santa María.
DEMAT siempre te da más.
Durante el confinamiento, rin, rin, todo el mundo salía desde su balcón y a la 8.00 la y no resultaba extraño, pero mi cuñado, qué tonto, sí, a las 8.00 en el arrodín se metía para adentro y lo descubrí, metido en el cuarto baño, sale ahí Manolo, no eres solitario,
le estoy aplaudiendo a los sanitarios,
la que está formando, Crespillo.
La Navidad es tiempo de unión. Y aunque este año hay que guardar las distancias, sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, sino en gestos. Por eso te pedimos que colabores con Cáritas y te acerques a las personas que lo necesitan. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en cáritas.es.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Un minuto y 40 segundos. Mañana hablaremos con Elena Guerrero, con la campeona de la Copa de España de fútbol sala, con su equipo, con el Burela gaditana y de la cantera del Cádiz Fútbol Sala Femenino. Mañana, sin falta, hablamos con ella. Espero que hayáis tenido un poquito de suerte con la lotería de Navidad, y si no, ya sabéis que lo más importante es la salud, es el tópico de este día, pero... Yo creo que en este 2020, más que nunca, la salud es primordial. Así que, pues, al que le haya tocado, enhorabuena. Ha caído, sobre todo en Barbate. Nos alegramos mucho por la bendita localidad de Barbate, que también le hace falta. Han caído lluvia de millones. Y tenéis en cope.es/Cádiz, por cierto, todos los agraciados, todos los municipios agraciados de la provincia, que han sido varios. Y también una entrevista curiosa con el alcalde de Barbate, en el que reconoce que lo que ha caído en Barbate, la cantidad que ha caído, más de 40.000 euros, triplica el presupuesto del ayuntamiento, casi nada. Puerto Cherry será sede en julio del europeo de catamarán clase A, este campeonato previsto para junio de 2020 pasado. aplazado por el coronavirus, va a acoger a más de un centenar de catamaranes en aguas de la bahía. Puerto Sherry, como siempre, referencia en la vela a nivel mundial, y en la provincia de Cádiz una referencia va a tener ese europeo de clase A, catamaranes voladores, que se van a dar cita en aguas de la bahía en este próximo año 2021. Hablaremos también en los próximos días, porque Deportes Cope continúa mañana y también el día de Nochebuena. Llegamos a las 4, enseguida a las 5. Tiempo de juego, más siempre en cope.es/Cádiz. Y mañana volvemos aquí en Deportes Cope. Hasta mañana, adiós.
Espera, es que...